abrir la bendita palabra del Señor en San Lucas, capítulo 7, y vamos a ver algunos versículos del 1 al 17. Vamos a leer y vamos a enfocarnos en nuestro mensaje entre los versículos 1 al 10. Pero leamos todos hasta el 17. Vamos a ponernos de pie. Conforme haya usted la escritura delante de sus ojos, vamos a ponernos de pie en reverencia para leer la bendita palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y no se edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio y se compadeció de ella, y le dijo: no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. La Biblia dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Este pasaje, queridos hermanos, es un pasaje muy especial. Y quisiera yo empezarlo no desde el principio, pero desde el versículo 9, porque hay una enseñanza muy grande con respecto a lo que es la fe. Dice el versículo 9, de lo que hemos leído ya en San Lucas 7, dice: al oír esto, Jesús escuchó. Dice: se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Utilicemos este versículo como pivote para explicar y fundamentar el resto de estos pasajes. Esta declaración del Señor sobre el centurión es una declaración sorprendente, es una declaración sin parangones, que muchas veces la hemos minimizado y no hemos ido realmente a lo que esto significa, qué quiso decir Jesús al decir este centurión, al decir esta persona pagana, este gentil, al menos en lo que va de mi ministerio público, dice Jesús, no he hallado una fe más grande, más firme que esta. O sea, es una declaración sorprendente, es una declaración gloriosa que Jesús hace de un gentil y de un pagano. Ahora, centrarnos en el centurión. La Biblia nos habla de tres centuriones, qué curioso. El primero, el que estamos viendo en este pasaje. El segundo es el que estuvo presente en la crucifixión y la muerte de Jesús, otro centurión, en el cual leemos, ¿no es cierto?, en San Lucas 23, 47, que dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Es una declaración que hace el centurión, no el mismo que tenemos aquí, pero otro centurión. Después, el libro de los Hechos nos muestra otro centurión en sus escritos. Dice, Cornelio, nos habla de Cornelio, nos habla del centurión que mandó desde Cesarea llamar a Pedro que se encontraba en Jope para que venga y les hable del Señor. Y si vamos a analizar la fe del centurión en este poco tiempo que nos queda, veamos primero lo que era un centurión. Un centurión era el máximo responsable de una centuria, o sea, de 100 hombres, 100 soldados, que era una milicia del Imperio Romano compuesta por gente de guerra. El centurión era la columna vertebral del ejército de Roma. Él es el que estaba encargado de lo que era la táctica y la administración de toda esa guarnición que le había sido. Eran escogidos por sus cualidades de resistencia, fidelidad, templanza, capacidad de mando y muchas otras cosas más, además de considerar la influencia que ellos tenían. Ellos estaban realmente vinculados con los altos mandos que venían desde Roma. Entonces, a esta persona, a este centurión, Jesús lo exalta de una manera extraordinaria. Y nos dice, ¿no es cierto?, la cualidad de la fe que este centurión tenía. Ahora veamos. Jesús está declarando aquí su admiración, está declarando su asombro por este hombre, por la fe de este gentil. Y pone la fe del centurión por encima de todos los que hasta ese entonces Jesús había conocido en su ministerio público. Dice, este hombre tiene más fe, ha tenido más fe, más firme es su fe, más bíblica es su fe que la que yo he visto en el pueblo de Israel, en el pueblo que debería saber mejor, que debería realmente responder mejor. Este centurión los ha ganado a todos ellos, a todos ustedes. Es lo que prácticamente Jesús está diciendo. Quiero que este pasaje nos conduzca, honestamente, a nosotros, a ver cómo está nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo está el vínculo entre nosotros como creyentes y el Señor Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuál es ese vínculo de unión que existe entre nosotros y Jesucristo? Y vamos a utilizar este pasaje. ¿Cuáles eran las características de este centurión, de la fe de este hombre, la cual el Señor habla y la pone por encima de todos? Dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y el siervo de un centurión, está hablando el centurión que estamos hablando, dice, a quien éste quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Qué vemos primero en lo que es una fe aprobada por Jesús? Hay muchos tipos de fe, pero lo que queremos tener nosotros es una fe aprobada por Jesús. Y en la fe de este hombre debemos de nosotros analizar nuestra fe. Porque si Jesús admira la fe de este hombre, quiere decir que era una fe buena, era una fe que realmente conducía a este hombre a la presencia de Dios. Y vamos a verla. Dice acá la palabra de Dios claramente que, el versículo 2, a quien este siervo quería mucho. O sea, este centurión tenía un siervo que había enfermado, pero dice que este centurión quería mucho a este siervo, quería mucho a este esclavo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Si Jesús exalta la fe del centurión, obviamente tiene que ver mucho. Lo que pasa es que tenemos que hacer la tarea de desmenuzar y ver que realmente hay en el fondo de esto a quien este quería mucho. Nosotros nos jactamos de tener fe en Jesucristo. Nos jactamos de conocer la palabra de Dios. Nos jactamos de haber sido salvos por gracia. Pero fallamos y omitimos muchas veces el analizar qué clase de amor está produciendo nuestra fe. Y acá vemos que este centurión, este hombre públicamente famoso, está realmente amando mucho a uno de sus esclavos. Este hombre tenía un corazón sensible, y esto es lo que la fe en Jesucristo debe llevarnos a nosotros, a tener un corazón sensible. Basta de ser esos cristianos que son como una computadora que le mete información y ahí nomás queda la computadora. No, estamos llamados a amar nosotros. Este amaba a su esclavo. Acá no hay ninguna relación religiosa, simplemente hay un sentimiento puro de amor de su corazón. Este hombre era un hombre bueno. Si la fe en Jesús no nos lleva a ser hombres y mujeres buenos, dispuestos a amar de esta manera, entonces preguntémonos, ¿de qué nos sirve nuestra fe? ¿Simplemente llamarnos miembros de una iglesia? ¿Simplemente por decir que somos creyentes en Cristo? Si somos creyentes en Cristo y no hay amor para la gente de esta naturaleza, entonces hay algo que le está faltando a nuestra fe y no estamos analizándonos nosotros conforme a las Escrituras, a lo que las Escrituras nos dicen de la fe. Al principio yo leí este pasaje, pero ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Por qué Jesús dice eso? Pero me puse a meditar, a pensar y a estudiar y vi que realmente quien tiene fe es quien tiene verdadero y genuino amor por otros. Este hombre, pagano, incircunciso, gentil, estaba amando mejor que los que debían saber más. Por eso Jesús lo encomia, lo pone arriba. Dice la palabra de Dios que este centurión amaba mucho a esta persona, a quien él quería mucho. La fe que aprecia, ama y considera apropiadamente a otros en las circunstancias que estos se encuentran. A veces las circunstancias no nos importan a nosotros. Pasamos a través del corredor de nuestra vida y no nos detenemos a ver qué hay a los costados. No nos detenemos a ver por las ventanas cuáles son las necesidades existentes. Y estamos contentos con ser seguidores de Jesús, estamos contentos con ser miembros de la iglesia y estamos contentos con conocer la Biblia. Y eso es lo que es la vida cristiana. No, querido hermano, hay mucho más. Porque si no hay amor genuino por otros, Hay algo deficiente en nuestra fe, porque es la fe en Cristo que nos llama a amar como Cristo amó. Y este es el llamado a cada uno de nosotros. Estamos llamados a amar como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Jesús a nosotros? Nos amó en condiciones imposibles. Nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos en desobediencia, cuando hacíamos lo que queríamos, cuando lo desechábamos a Él. Así Jesús nos amó y así este siervo amaba a su esclavo. Por eso Jesús lo pone acá arriba de todos, para mostrarnos cómo debe de ser nuestra fe en Cristo. Basta de llamarnos cristianos, basta de llamarnos hermanos, basta de llamarnos seguidores de Cristo, eso lo hacemos muy fácilmente. Pero amar es el fruto de una fe genuina y verdadera. ¿Cómo estás amando? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Lo es Cristo? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Lo son otros primero que tú? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué está pasando? ¿Dices tener fe? Vamos a ver qué más nos dice de la fe este pasaje. Dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. La fe en Cristo oye la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No dice la Escritura eso? Por supuesto que sí conocemos ese pasaje. Dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la fe oye la palabra, acude a Jesús y reacciona apropiadamente. Ojo. La fe no oye la palabra de Dios, la almacena en la cabeza y la cierra y se acabó. No. La fe oye la palabra de Dios y hace acudir a la persona, a Jesús. Fíjense a dónde su fe guió al centurión. ¿A dónde lo guió? A Jesús. ¿Por qué? Porque él no podía hacer nada por su siervo. Pero Jesús podía hacerlo por él. Y como él amaba a su siervo, entonces acudió a Jesús. ¿A quién estás acudiendo tú en tu necesidad? Pregúntate, ¿a quién estás acudiendo? Primeramente, analiza la naturaleza de tu necesidad, porque muchas de las necesidades que decimos tener no son necesidades, sino son caprichos. Entonces, veamos realmente cuál es nuestra necesidad y cómo nuestra fe está modulando para satisfacer, modulando nuestra vida para satisfacer esa necesidad. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, la fe acude a Jesús y reacciona apropiadamente. Hoy día vivimos la fe del Dios te bendiga. Qué fácil de decirlo, ¿no? Y hermano, Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. No vemos eso en la Biblia. En la Biblia vemos acción. Porque la fe sin obra, la fe sin acción, dice Santiago, es una fe muerta, es una fe que no sirve. Entonces tenemos que vernos a la luz de lo que Jesús dice que es fe en la vida de este hombre. ¿Eres lo suficientemente honesto, honesta, para confrontarte a ti mismo y ver cómo está tu fe? Centurión oyó hablar de Jesús, inmediatamente tomó acción. No dijo, voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Él tomó acción y dijo, vayan y díganle esto a Jesús. Y los resultados los vamos a ver más adelante. La fe da buen testimonio de amor y pone a nuestros enemigos de nuestro lado y obra a favor de otros. Miren todos los beneficios de la fe. Vuelvo a repetir. La fe nos da un buen testimonio de amor, pone a nuestros enemigos de nuestro lado y obra a favor de otros. Fíjense lo que la fe hace. ¿Cómo que obra la fe a favor de otros? ¿Cómo que pone a nuestros enemigos de nuestro lado la fe? Sí, la fe pone a nuestros enemigos de nuestro lado. Si tú quieres ganar a tu enemigo, tienes que ser un hombre o una mujer de fe. Este hombre, con su postura, con su fe, con su amor, se había ganado al pueblo judío, se había ganado a los líderes de la sinagoga, de ese lugar. Se los había metido al bolsillo, pero genuinamente los había amado, los había considerado en sus creencias y todo. Y cuando dijo, vayan, ellos fueron. Y fíjense que naturalmente tenían que ser enemigos. ¿Por qué? Porque Roma oprimía al pueblo de Dios. Eran contrarios, eran enemigos. Pero este, con su fe, había hecho que los judíos sean sus, ¿qué? Sus amigos. Esto es lo que la fe ocasiona. La fe trae a nuestros enemigos, los pone a nuestro costado y les servimos y les amamos. Eso es lo que hace la fe. Por eso nuestras relaciones horizontales y personales entre nosotros tenemos que mostrar cuál es la esencia de nuestra fe. Porque si estamos segregando, como vimos en la escuela dominical, segregándonos, prefiriéndonos y todo ese tipo de cosas que son antibíblicas, tengamos cuidado, porque no estamos ni viviendo nuestra fe, ni ejercitando nuestra fe, sino estamos viviendo no en el espíritu, pero sí en la carne. Y estamos llamados a vivir por fe y no por vista. Es hora de que abramos nuestros ojos espirituales y realmente comencemos, queridos hermanos, a caminar por fe, a vivir por fe. La fe da un buen testimonio de amor. La fe pone a nuestros enemigos de nuestro lado, fíjense. A veces queremos a nuestros enemigos hundirlos más, separarlos más, castigarlos más, condenarlos más, juzgarlos más. Y nos decimos que esa actitud cristiana es totalmente diabólica cuando sí actuamos. Por eso es hora de reflexionar. ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Cómo me estoy relacionando con otras personas? ¿Cuál es mi testimonio de amor a otros realmente? Y la fe obra a favor de otros. Fíjense que el centurión no está mandando a pedir nada para él. Está mandando a pedir todo para el siervo enfermo. O sea, la fe obra para el beneficio de otros. Si estamos viviendo para nuestro propio beneficio, eso lo hace cualquiera. No hay que ser cristiano para eso. Pero si vamos a vivir para el beneficio de otros, tenemos que tener una fe genuina en Jesucristo. ¿A dónde está tu fe con respecto a eso? Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, los ancianos, ¿no? Diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense el testimonio de este centurión. La fe en Jesús nos llama a tener un buen testimonio, no solamente nos llama, sino que nos lleva a tener un buen testimonio. ¿Gozas de buen testimonio ante los demás? ¿Porque amas genuinamente? ¿Porque estás interesado en otros primariamente y genuinamente? ¿Porque realmente estás preocupado que tu fe sea una fe genuina que honre y glorifique a Dios? ¿O cómo está tu fe? ¿En qué dirección te está llevando a relacionarte con otros? ¿Qué estás logrando con la fe que dices tener para la gloria de Dios y para el beneficio de otros? ¿Qué es lo que Jesús enseña en este pasaje? Le rogaron con solicitud, es digno que le concedas esto. Este hombre ama nuestra nación. ¿Y qué? No solamente dice que nos ama, sino que realmente hizo algo por nosotros glorioso. Hizo una sinagoga en la cual el pueblo de Dios ahora puede venirse y reunirse todos los días sábados y escuchar lo que es la palabra de Dios. Fíjense lo que este hombre había hecho. ¿A dónde tenía su fe? La fe la tenía en la forma correcta, que glorificaba y honraba a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, a veces nosotros oramos, pedimos y queremos y demandamos de Dios y no somos capaces de ver cuál es la esencia de nuestra fe en Jesucristo. Tengamos cuidado, dice el versículo 3b, que Jesús, después que había escuchado la petición de estos ancianos, Jesús fue con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús respondió y fue con ellos. Fíjense. Pero Señor, yo necesito esto y quiero esto y ayúdame en esto y solucioname lo otro. Pero sin embargo no estamos dispuestos a amar. No estamos dispuestos a interceder por otros, no estamos dispuestos a suplir la necesidad de otros, no estamos dispuestos a arreglar nuestra situación horizontal, no estamos dispuestos a amarnos como que debemos de amarnos y estamos peticionando. Acá vemos que las cosas de la fe estaban en su lugar correcto y Jesús fue con ellos. Si quieres que Jesús vaya contigo, si quieres que Jesús sea realmente una presencia vista en tu vida. Si quieres que Jesús esté en tus asuntos, en tus negocios, en tus decisiones, tienes que tener una fe como la de este hombre. Basta de ser cristianos peticionistas únicos. Primero para mí, después para mí, y tercero para mí. Y lo que sobra ya para cualquiera. No. Hermano, esto de la fe es algo especial. La fe es un regalo de Dios que nosotros estamos descuidando. ¿De qué? Descuidando de qué poder alimentarlo, fortalecerlo, llevarlo por los cauces correctos que la palabra de Dios nos dice. Hemos tomado deportivamente la vida cristiana y pensamos que la vida cristiana es asunto de conocer únicamente. No es así. Porque el conocimiento sin la práctica no sirve de nada. Ahora, esta fe accionó la bendición de Dios porque Jesús fue con ellos. La fe hace a un lado el poder y el prestigio que alguien pueda tener. ¿Saben por qué? Porque la fe pertenece a los humildes. Dice que el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. La fe hace un lado el poder y el prestigio. Este hombre tenía, centurión, tenía poder y tenía prestigio. Tenía autoridad. Tenía todo en sus manos. Lo que él decía se hacía, como le dijo a Jesús. Yo a este lo envío y lo hace, a este le digo y también me atiende. Y qué bonito, ¿no es cierto? Porque eso también nos habla de otro aspecto de la fe. La fe tiene que ver con la obediencia. Y este hombre cuando habla: Señor, yo soy un hombre bajo autoridad también. Entiendo lo que tú quieres decir. Sé, Señor, que si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Porque yo también estoy bajo autoridad y al que el que lo envío lo hace y al que mando va también. ¿Qué está diciendo Jesús de su fe? Que la fe tiene que ver mucho con nuestra obediencia a Dios. Así como Jesús hace las cosas y se cumplen y las sana, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, el mismo en una forma humilde dice: yo también, Señor, yo tengo este y le envío y lo hace, y a este le digo y también lo hace. ¿Qué está queriéndonos decir Jesús? ¿O qué está queriéndonos decir este pasaje de San Lucas? Nos dice que si decimos tener fe, tenemos que ser exactamente lo que Jesús nos manda hacer. Tenemos que hacer exactamente lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Y muchas veces nos encontramos, nosotros sí ponemos atención a la palabra de Dios, pero cuando nos toca obedecer la palabra de Dios, la obedecemos a medias y la mezclamos con nuestra conveniencia, con nuestros intereses y con lo que nosotros queremos. Y ya comienza a ser, ¿qué? Una respuesta, una obediencia a medias. Y una obediencia a medias no es nada más que una total desobediencia a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos a medias? Nos sentimos bien. En algo obedecimos. En algo no se trata. Se trata de todo. Se trata de todo. Así como los soldados respondían al centurión, nosotros tenemos que responder a Cristo. Y eso es evidencia de una fe genuina y verdadera. ¿A quién te encuentras tú obedeciendo más en tu vida? ¿A ti mismo, a otros o a Jesús? Y cuando Jesús habla y manda, lo que los otros mandan y hablan desaparecen automáticamente. ¿Por qué? porque tu vida le pertenece a Cristo. Tú y Jesús tienen una relación por medio de la fe estrecha, gloriosa y fuerte. Y cuando Jesús habla, el resto calla. Y cuando Jesús pide, hay obediencia total. ¿Esa es la esencia de tu fe? ¿O es una fe acomodativa? Y dices, ¿me quieres? ¿No me quieres? ¿Me quieres? No, no se trata de eso. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Obedezco o no? ¿Me conviene obedecer o no me conviene obedecer? Si estás en ese tipo de vida, hoy en día, estás viviendo una vida sin fe. Y cuestiona tu fe y cuestiona tu salvación. Porque la fe nos debe de llevar a obedecer las cosas como deben de ser obedecidas. Y cuando Dios manda algo y dice algo, no podemos acomodarlo a nuestras circunstancias ni a nuestra situación. Hay que obedecer. Como dice el himno, hay que obedecer porque ese es nuestro deber. Querido hermano, querida hermana, es hora de analizar nuestra fe. Nos da buen testimonio de amor, pone a nuestros enemigos de nuestro lado, obra en favor de otros, acciona la bendición de Dios y hace a un lado nuestro poder y prestigio. La fe pertenece a los humildes. Señor, no te molestes. Miren las palabras del siervo. No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Saben lo que me recuerda esto? Me recuerda a Jesús en las playas de Capernaum, en el lago. Y me recuerda la actitud de un hombre que después de haber visto la gracia, la abundancia, el milagro de Dios, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama fe. Porque la fe nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos y nos lleva a vernos a nosotros mismos a los ojos de Dios. Y Pedro en ese instante se sintió un miserable pecador. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que era, un miserable pecador. Y eso es lo que nosotros en esencia somos aparte de la gracia de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ahora, hay un motivo doble también porque le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Saben por qué? Porque la fe nos lleva a nosotros a actuar bien para otros. Y cuando este centurión le está diciendo, Señor, no entres en mi casa, está salvaguardando el ministerio de Jesucristo. Está salvaguardando la reputación de Jesucristo. Porque este hombre sabía que si Jesús entraba en su casa, la gente iba a considerar que Jesús entró en la casa de un gentil y lo iba a considerar por tradición inmundo a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la fe nos lleva a meditar y a pensar en el beneficio total, no nuestro, pero de otros? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque si entras en mi casa, la gente te va a tildar de inmundo. Y yo no quiero que eso jamás suceda, Señor, para tu ministerio. ¿Y saben qué? Jesús no entró en su casa, pero sanó a su siervo. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Cómo debe esto revolucionar la forma en que nos relacionamos por la fe con Jesucristo? Es hora de parar. Es hora de parar toda esa maquinaria cristiana que hemos creado alrededor nuestro y realmente analizar cuál es la esencia de nuestra fe. Este centurión pagano, gentil, tildado inmundo porque los gentiles eran inmundos para los judíos. Jesús dice, este tiene más fe que cualquiera de los que he visto hasta ahora en Israel. Qué tremenda declaración de Jesús. El centurión hace un lado su poder y su prestigio que alguien pueda tener. Porque la fe no tiene nada que ver con el orgullo ni las pretensiones personales. Versículo 7 dice lo siguiente: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será salvo. El centurión confiaba y creía en Jesús. El centurión confiaba y creía en la palabra de Dios. El centurión no tenía ninguna duda en lo absoluto de que Jesús no podría sanar a su siervo. Tenía la convicción profunda de quién era Jesús. ¿Qué convicción tienes tú de Jesús? Ah, yo soy cristiano. Pero realmente te está llevando tu fe a amar a Jesús cada vez más, a obedecerle como debe de ser obedecido, a amar a otros por encima de ti mismo, a buscar el bienestar de otros, a poner a los enemigos tuyos de tu lado y no cada vez más contra ti, porque eso es lo que hacemos a veces. Cualquier cosita pequeña, comenzamos ¿a qué? A poner nuestra resistencia, nuestras garras, nuestros problemas de esa manera, ¿y qué? Y en vez de disiparlos bajo el amor y bajo la gracia y bajo la fe en Jesucristo, los problemas continúan y se agravan y los chismes se diseminan, se esparcen. Eso no es fe. Eso no es fe. Es hora de mirarnos al espejo a través de esta palabra que hemos visto y ver cuál es la esencia de nuestra fe que tenemos. El centurión confiaba, creía en la palabra, lo que Cristo podía hacer, no le quedaba ninguna duda. Esta gente, estos discípulos, cuando estaban en el barco con él, fíjense. Yo me imagino al centurión en el barco con ellos, cruzando el mar en medio de la tempestad. Hubiera tenido una reacción muy distinta a la que los que conocían y caminaban con Cristo tuvieron. Señor, ponte de pie porque estamos hundiéndonos y estamos pereciendo aquí. Este centurión ganó a todos ellos juntos. Y esa es la fe que el Señor nos llama a tener a nosotros. El centurión demostró su fe no poniendo en duda quién era, no poniendo en duda lo que decía Jesús, no poniendo en duda lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces podemos decir que tenemos una fe genuina y verdadera en Jesús. ¿Y cómo mostramos que nuestra fe es genuina? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente que si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que mostrar nuestra fe por las obras, por la forma en que vivimos, por la forma en que encaramos las situaciones, por la forma en que resolvemos nuestros problemas. Porque si decimos tener fe y no arreglamos, no solucionamos, no cambiamos, no realmente nos enfocamos en el Señor, entonces dice que la Biblia que nuestra fe es una fe muerta. Podemos decir tenerla, por supuesto que la tenemos, pero es muerta. Y una fe muerta, ¿para qué sirve? Para nada. Porque la vida cristiana es una vida de obras, no para salvación, pero obras debido a la transformación que esa fe ha hecho en nuestras vidas en Jesús. Querido hermano, hermana, Dios nos ha mostrado su amor en la entrega de su Hijo por nosotros. La palabra de Dios nos atestigua esto. Y realmente tenemos que entender este mensaje glorioso. Yo no sé dónde estás tú en relación con Jesús. Hoy día vivimos en un mundo cristiano. Generalmente todos dicen ser cristianos. Y los cristianos están en todas partes. Pero el creer en Cristo únicamente, intelectualmente, no nos hace cristianos. Nos hace cristianos el Señor mismo. Y la evidencia de que el Señor nos ha hecho cristianos al darnos una nueva vida en Cristo, al hacer doblar nuestras rodillas y clamar por perdón y misericordia. La evidencia es la fe de este centurión. Esta es la fe que Jesús exaltó. Esta es la fe que asombró a Jesús. Esta es la fe que realmente hizo que Jesús dijera estas palabras. No he hallado una fe como esta en todo Israel hasta el día de hoy, dice Jesús. No hay. ¿Y de quién era esta fe? De una de las personas más despreciadas, un centurión, un pagano, un gentil. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. San Juan 15:3. Jesús puso su vida por ti. Es hora de hacer de Jesús, tanto hablo a creyentes como a aquellos que quizá no han recibido a Cristo en sus vidas. Es hora de poner a Jesús en el centro, en el trono de nuestras vidas. Es hora de dejar que Él sea el factor de nuestras decisiones, que Él sea nuestro pensamiento mismo. La Biblia nos llama a tener la mente, el pensamiento de Jesús. Hay en vosotros el sentir, la mente que hubo en Cristo Jesús. Y esta mente debe de llevarnos a nosotros a vivir de una manera distinta para la gloria de Dios. Quiero decirte algo. El Señor nos llama a vivir para su gloria. Y si tú no conoces a Jesús, no te has entregado a Jesús, estás viviendo solamente la religión de Jesús y tienes ciertos conceptos de Jesús únicamente, quiero decirte que tienes que entregarle tu vida a Jesús si no lo has hecho. Tienes que rendirte a los pies de Jesús si no lo has hecho todavía. ¿Cómo sé si no lo he hecho? Bueno, pregúntate, ¿quién es tu Señor? Si no lo es Jesús, es porque no lo has hecho. Si constantemente te encuentras obedeciendo a alguien o a algo que no es Jesús, entonces confirma tu salvación, entrégale tu vida a Cristo, realmente comprométete con todo con el Señor. Y si tú no le conoces, quiero invitarte a que lo conozcas. Quiero invitarte a que abres tu mente, tu corazón y des este paso glorioso en tu vida, porque es el Señor hablando a tu corazón. Y dile estas palabras. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Si estás aquí, no es por casualidad. Si estás aquí, es porque el Señor te ha permitido estar aquí y de alguna manera te ha traído a este lugar, porque quiere que tú le conozcas a Él. Quiere que tú empieces a vivir por fe en Él y para Él. Y dile estas palabras al Jesús del fondo de tu corazón. Señor Jesús, yo sé y reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé y reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Yo sé que tú has muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo sé que tú me amas con amor eterno. Por eso vengo a ti en este día, Señor Jesús, y quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero que tú, Señor, me salves y empieces en mí una obra nueva en mi vida. Una vida, Señor, que me permita vivir en esta fe, la cual Jesús describe. Y vivir una vida para la gloria de Dios. Yo me rindo, Señor, a ti y declaro que tú ahora eres mi Señor y eres mi Salvador, y te doy las gracias por haber pagado por cada uno de mis pecados. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Y tú, creyente, quiero animarte con todo mi corazón y exhortarte a vivir este tipo de fe diariamente, a poder mirarte en el espejo de la palabra de Dios y mirar cuál es el estándar que Jesús pone en la fe de este centurión.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.